XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Durante el año, unas 6.000 estrellas pueden ser observadas a simple vista en el cielo nocturno. La fuerte tendencia natural del hombre a agrupar y ver patrones en una serie de objetos sin relación lo ha llevado a conectar las estrellas más brillantes del cielo en figuras que llamamos constelaciones. Estas constelaciones frecuentemente toman su inspiración de personajes y objetos de las mitologías correspondientes a las culturas que las nombraron. Por lo tanto, los mayas tenían constelaciones completamente diferentes a los egipcios, por ejemplo. Las constelaciones reconocidas mundialmente en la actualidad se derivan principalmente de una mitología greco-romana. Así, encontramos plasmados en el firmamento héroes como Hércules, Perseo y Orión, y animales míticos como Pegaso, Capricornio y Draco.
Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 563 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 15 de julio del año 2014. En esta ocasión tendremos como tema la constelación de Hércules. La semana pasada hablamos de la constelación del Escorpión, esta semana vamos a hablar acerca de la localización, la mitología y los objetos que podemos encontrar dentro de la constelación de Hércules, el famoso héroe de la literatura o la mitología grecorromana. Les recuerdo, este programa de Obsesión por el Cielo es un programa grabado, y ya les prometo, el próximo programa ya va a ser en vivo. Terminamos ya las vacaciones de verano y regresamos a programas en vivo. Pero por esta ocasión no estamos en los estudios de Radio UDEM, así es de que no nos pueden llamar. Pero sí pueden comunicarse por nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos de ninguna especie. obsesionporelcielo@gmail.com. Y también nos pueden visitar y dejar comentarios en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Vayan a Facebook, busquen Obsesión por el Cielo y ahí nos pueden encontrar. Y pueden también dejarnos comentarios, hacernos preguntas, ver las ligas que tenemos de los temas que hablamos, ver las fotografías de mis viajes de observación, ahí tengo muchas fotografías, ver la programación de Obsesión por el Cielo, y ahí también ponemos la liga al podcast del programa. Se pueden suscribir a Obsesión por el Cielo por su teléfono inteligente a través de iTunes, por ejemplo, y pueden escucharnos todas las semanas en su dispositivo inteligente o en su computadora también. Pueden ir a Obsesión por el Cielo y de ahí los podemos guiar a la página de Podbean, que es donde almacenamos los programas, o también se pueden suscribir al programa de Obsesión por el Cielo. Este programa de Obsesión por el Cielo, a propósito, es el programa número 200 que tenemos en formato de podcast. Aunque sea el número 563, es que antes de que llegáramos al internet, que tuviéramos el formato de podcast, pues tuvimos varios años de Obsesión por el Cielo, que era un programa nada más local. Ahora celebramos el programa número 200 en formato de podcast. Así es que si nos quieren escuchar, 200 horas de Obsesión por el Cielo están disponibles para ustedes. Pues bien, como decía, el programa de esta semana es sobre la constelación de Hércules. Pero como siempre, vamos a tener primero nuestras secciones informativas. Y aquí los dejo con Edgar Armada y Mónica Blanco.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco.
Lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
¡Comencemos!
Eric Ashok, de la Universidad Estatal de Arizona, y Andreas Reufer, de la Universidad de Berna, proponen que Mercurio se formó en colisiones sucesivas con cuerpos más pequeños, que fueron gradualmente enriqueciendo su composición. Esto explica las elevadas concentraciones de azufre, potasio y sodio identificadas por la nave Messenger, que se encuentra en una misión extendida estudiando Mercurio. La nave Rosetta de la Agencia Espacial Europea continúa aproximándose al cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. En las últimas imágenes obtenidas, ya se alcanza a distinguir la forma irregular de su núcleo. Les mantendremos informados. John Fochansky del Colegio Haverford y otros han identificado las estrellas más lejanas que aún pertenecen a nuestra Vía Láctea, a una distancia de 700.000 años luz. Antes de esto, las más lejanas conocidas estaban apenas pasando 400.000 años luz. Estas estrellas son de interés para el estudio de la formación y evolución de nuestra galaxia. Observando con el telescopio espacial Chandra de rayos X, Ezra Bulbul del Centro Harvard Smithsoniano para Astrofísica y del Centro Espacial Goddard de la NASA y otros han detectado un inexplicable aumento de emisiones de rayos X de ciertas energías en el cúmulo de galaxias de Perseo en la constelación de ese nombre. Alexei Boyarsky y otros de la Universidad de Leiden confirman también las observaciones, habiéndolas registrado con métodos distintos. Una teoría para explicar el fenómeno implica la aniquilación de partículas de materia oscura. Las investigaciones continúan.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando esta semana del martes 15 al 22 de julio del año 2014? Recordando que aquí los eventos son para la ciudad de Monterrey, pero muchos de estos también pueden ser observados en otras partes del mundo. Pero sin embargo utilizamos el horario local, que es el horario de verano del centro de México, equivalente a la hora universal menos 5 horas, para aquellos que quieren hacer la conversión a su propio uso horario. Pues como los eventos astronómicos no hay muchos interesantes, la Luna hoy, por ejemplo, está 80% iluminada y su fase está decreciendo. Acabamos de tener la luna llena, una superluna, que no me gusta ese término, pero bueno. Y hoy ya estamos en la fase decreciente. ¿Qué quiere decir? Que la luna sale después del atardecer, sale en esta ocasión hoy como a las 11:15 de la noche y se oculta ya después de que sale el sol. Entonces está pues casi toda la noche, pero la segunda parte de la noche. Entonces eso es hoy. Si nos esperamos al viernes 18, tenemos la luna en cuarto menguante. Eso sería viernes 18 a las 9:08 de la noche. La luna está en su cuarto menguante, que sale más o menos a la mitad de la noche, y nada más está la segunda parte de la noche. Y hasta el próximo martes, la luna está muy poquito iluminada, menos del 20% de iluminación. Es una uñita, como me gusta decirlo. Ya sale mucho más tarde, ya sale a las 3:30 de la mañana. Y entonces podemos observar objetos de cielo profundo, pues la primera parte de la noche. Entonces, pasando la fase de luna llena. Los planetas. El sol se oculta como a las 8:35 aquí en Monterrey. A las 10 de la noche ya está completamente oscuro. El planeta que podemos ver hacia el sur oeste más o menos es Marte. Está muy cerca de la estrella Spica, que es la estrella más brillante de la constelación de Virgo. Pueden ver el contraste entre Marte, que es anaranjado, Spica, que es blanquito. Entonces, estas semanas, estos días, Marte se está moviendo muy rápido a través de la constelación de Virgo, y la forma mejor de notarlo es cuando pasa cerca de una estrella. Van a ver cómo al día siguiente ya va a estar más hacia el este, y al día siguiente más hacia el este todavía. Entonces, observen a Marte la primera parte de la noche, vean qué tan pegada esté a Alfa a Virgo, y después vuélvanlo a hacer en las siguientes noches para que vean el movimiento de Marte con respecto a las estrellas de fondo. Se oculta Marte como a la 1 de la mañana, 1:10 de la mañana. Saturno está en la constelación de Libra, la siguiente. Es de color no anaranjado, es de color amarillo. Se oculta a las 2:25 de la mañana. Libra está un poquito más hacia el sur, pero como sea, se puede observar desde que se oculta el sol, está bastante alto en el cielo, y se oculta como a las 2:25 de la mañana. Venus es un planeta muy brillante, sale como a las 5:10 de la mañana. Está en el este, muy abajito, antes de que salga el sol. Empieza a clarear como a las 5:35 de la mañana, es cuando empieza a ponerse cielo azulito. A esa hora también sale Mercurio del horizonte este. Entonces Mercurio y Venus están muy bajitos en el este antes del amanecer, búsquenlos. El sol ya sale como a las 7 de la mañana. Júpiter, como decíamos la semana pasada, está demasiado cerca del sol y por lo tanto pues no podemos apreciarlo muy bien durante tiempo de oscuridad. Charlas astronómicas. Este sábado la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular de 6 a 8 de la noche. Y ahora sí, por fin, vamos a hablar acerca de los telescopios Cherenkov. Este va a ser una plática por Alejandro Rivas, que ya nos había prometido desde hacía mucho tiempo que iba a hablar esa plática y se había pospuesto por cosas. Entonces vayan este sábado de 6 a 8 de la noche en el Observatorio del Planetario Alfa aquí en Monterrey para ver esta plática acerca de estos telescopios especiales, los telescopios Cherenkov. También están las secciones normales, como son los conceptos básicos de astronomía de Javier Mitchell y el semanario astronómico de Luis Manzanero, que trato de poner aquí en Obsesión por el Cielo, compartirlo con ustedes. Pues bien, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresamos ya con nuestro tema de la semana, que es la constelación de Hércules.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Hércules es una constelación nombrada en honor a Hércules, el héroe mitológico que los romanos adoptaron del héroe griego Heracles. Hércules es una de las 48 constelaciones catalogadas por Ptolomeo en el siglo II y actualmente es la quinta constelación en tamaño de las 88 oficialmente reconocidas por la Unión Astronómica Internacional. En la mitología, Hércules fue el semidios, hijo de Zeus y Alcmena, y sin duda fue el héroe más importante de los griegos y romanos, conocido por su fuerza sobrehumana. Existen muchas historias sobre la vida y las aventuras de Hércules, pero sin duda el relato de las 12 encomiendas o los 12 trabajos de Hércules es la más conocida. En estas historias, Hércules hace penitencia por haber matado a su esposa y sus hijos en un ataque de locura provocado por Hera, la celosa esposa de Zeus. En el cielo, Hércules es representado en su undécima labor, aplastando con su rodilla a la serpiente que custodiaba las manzanas doradas de la inmortalidad de las Hespérides. En realidad, la constelación de Hércules no tiene estrellas de primera magnitud y es difícil de visualizar a pesar de su gran tamaño. Su característica más evidente es quizás un rectángulo de estrellas que representa el torso del héroe y del cual se desprenden varias líneas de estrellas en todas direcciones que forman los brazos, la cabeza y las piernas. Como generalmente es el caso, también existen otras versiones de la mitología de Hércules y del personaje que la constelación representa. Los sumerios la asociaban con Gilgamesh, mientras que otros pensaban que la constelación representaba a Ceteo, el músico, Prometeo encadenado, Ixión con los brazos atados, etc.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, que es la constelación de Hércules. Les recordamos, este programa de Obsesión por el Cielo es un programa grabado. Les prometemos que ya el siguiente programa es en vivo, pero pues por ahora estamos todavía en programas grabados por cuestiones de vacaciones. Entonces no nos pueden llamar al teléfono de la cabina de Radio DEM aquí en Monterrey, pero sí nos pueden mandar correo electrónico a nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos, obsesionporelcielo@gmail.com. O también nos pueden dejar escrito en nuestra página, en nuestro muro de Facebook, cualquier comentario, cualquier pregunta que ustedes tengan sobre este programa de astronomía de Obsesión por el Cielo. En Facebook también pueden encontrar la liga al podcast de este programa. Les recuerdo, este es el programa número 200 que tenemos en podcast. Aunque ahí diga 500 no sé qué, 563, eso es en realidad porque tuvimos mucho tiempo de que, pues no, nada más era un programa local. Ahora ya tenemos el programa como en el formato de podcast, pues ya podemos decir que es global. Todo el mundo nos puede escuchar aquí en Obsesión por el Cielo. Y muy bien, Edgar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Aquí contento de hacer, de tener la oportunidad de hacer otro programa de Obsesión por el Cielo y estar otra vez compartiendo nuestras observaciones sobre el cielo con todos nuestros amigos, los que nos siguen semana a semana y también los que nos van escuchando ocasionalmente. Como siempre, que les mando muchos saludos a todos y también aprovecho para saludar a nuestro amigo Sergio Becerra, que nos hace el favor de programar, de poner los programas grabados para que pasen al aire en la estación de radio UDEM en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey.
O a través del internet también busquen Radio UDEM. y lo pueden escuchar en vivo a través del internet todos los martes de 7 a 8 de la noche, hora del centro de México. Pues bien, la constelación que ahora nos toca, la semana pasada fue, Escorpión, una constelación muy conocida, muy fácil de reconocer también. Ahora nos toca una constelación muy famosa, pero difícil de reconocer, que es la constelación de Hércules. El famoso Hércules de la leyenda, que el Hércules es el nombre romano del griego Heracles, que hay un sinfín de mitologías y cuentos e historias acerca de este legendario héroe, hijo de Zeus y también, personaje mitológico muy, muy importante.
Una de las razones por las que es difícil localizar la constelación de Hércules es porque no tiene estrellas brillantes. De hecho, la zona que ocupa en el cielo es relativamente de pocas estrellas, sobre todo si la comparamos con la constelación de Escorpión, que de la que hablamos en el programa pasado.
Sí, las estrellas de Hércules no son muy llamativas y también la figura no es muy, muy obvia como el escorpión. El escorpión era evidente que es un escorpión, se nota a leguas la forma del escorpión con las estrellas brillantes. Hércules hay que batallarle un poquito más. ¿Cómo encontrarla? Bueno, desde México yo diría que como las 10, 11 de la noche, cuando ya está oscuro, voltear hacia el cenit. Voltear hacia el norte, orientarse hacia el norte y voltear hacia el cenit. La forma más fácil de reconocer esta constelación es porque hay un rectángulo. Es como un cuadrilátero, un cuadrángulo. Son cuatro estrellitas que forman como una cajita un poquito deforme, si la quieren ver de esa manera. Por lo menos así es como yo inicialmente la puedo localizar. No sé tú, Edgar, si la ves de otra forma.
Yo empiezo buscando primero la constelación, la estrella Lira, que okay. Es bastante brillante, y luego trato ya de identificar el cuadrado hacia la derecha.
Hacia la derecha, hacia el oeste, ¿verdad?
Correcto. Okay. Y me es bien dicho, más correcto tu punto de vista que el mío. Y esto me lo facilita mucho porque la constelación de Lira tiene, además de que tiene un objeto muy interesante y que me gusta mucho, la nebulosa del anillo, la estrella principal es muy brillante y fácil de localizar. Entonces eso me lo facilita mucho. Realmente también confirmo la posición con Ofiuco. Okay. Más o menos sé reconocer su... está más bajo del horizonte, pero me sirve de confirmación para ver que efectivamente estoy viendo a Hércules.
Sí, pero hay que buscarlo en estas fechas cerca del cenit, básicamente. Por ahí es donde va a estar. Muy buena apreciación eso de buscar la estrella Vega. Yo creo que es la estrella más brillante que hay más o menos en esos lugares del cielo a esas horas. Y de ahí ver hacia el oeste y buscar el cuadrángulo de estrellas que forma, yo diría, que el corazón de la constelación de Hércules. Hay que mencionar...
Y Vega en Lira es realmente mucho más brillante que cualquier estrella en esa zona del cielo. Entonces no es fácil perderse o confundirla con otra. Eso facilita mucho la cosa.
Ahora, Hércules es una constelación antigua. Es de las 48 que tenía Ptolomeo en su listado, en su mapa del cielo del siglo II, después de Cristo. Entonces es una constelación ya muy tradicional desde los griegos y de los romanos. En las épocas modernas, cuando las constelaciones ya no son las figuras, sino son las limitaciones o las áreas de la esfera celeste, la nueva definición de la constelación por la Unión Astronómica Internacional, pues resulta que a Hércules le toca mucho terreno. Es la cuarta constelación de más extensión que hay en el cielo, perdón, la quinta. Entonces es bastante, bastante, bastante extensa, aunque como tú decías, no tiene ninguna estrella brillante como Lira, tiene Vega, o como Escorpión. Casi todas las estrellitas del Escorpión son más brillantes que las estrellas de la constelación de Hércules, entonces por eso es difícil de apreciar. Entonces, primero localizamos el cuadrángulo, como yo decía, 10, 11 de la noche, voltear hacia el norte, ver hacia el cenit, y buscar ese cuadrángulo al oeste de Vega, una estrella brillante. Ese será el cuerpo de Hércules. Ahora, Hércules, como todos sabemos, pues es un héroe legendario, es un humano. No estamos hablando de un animal o de un, ¿cómo se llama? Un centauro, ni nada extraño, es un humano. Entonces, ¿cómo le encontramos la forma de humano? Ahí es donde hay que usar un poquito la imaginación.
Es un humano retorciéndose desde cierto punto de vista, ¿no?
Sí, la constelación está medio forzada y ahorita vamos a ver por qué. Pero básicamente, si estás viendo hacia el norte y localizas ese cuadrángulo, del lado que da hacia el norte, sigue hacia el norte y vas a ver una estrella más o menos brillantita. Esa es la estrella Alpha Herculi, también conocida como Ras Al Ghetti. Está, ¿cómo se llama? Es hacia el sur. Dije hacia el norte, no, es hacia el sur, hacia la constelación de Ophiuchus. El lado del cuadrángulo, síganlo hacia el sur, hacia Ophiuchus, y antes de llegar a la constelación van a ver a Ras Al Ghetti, la estrella alfa de Hércules. Normalmente alfa es la más brillante, pero en este caso no es la más brillante, es la tercera más brillante.
Okay. ¿Y a qué se debe eso? ¿Cambiaron las fronteras de la constelación o alguien se equivocó?
Lo que pasa es que es una estrella variable de brillo. Es una gigante roja que ha variado mucho de brillo. Entonces varía bastante de brillo. Entonces a veces sí parece la más brillante, pero generalmente no.
Efectivamente, aquí estoy viendo una carta celeste y está marcada como estrella variable. No es que dudara de ti, desde luego, Pedro, pero pues sí. Ya acabo de descubrirlo.
Entonces, si la cabeza está hacia el sur, entonces Hércules está de cabeza, los pies están hacia el norte. Entonces, buscando hacia el lado opuesto de Ras Al Ghetti, vamos a encontrar pues las rodillas y los pies de Hércules. Hércules es el héroe que está arrodillado sobre la cabeza del escorpión. La cabeza de Draco, el dragón. Estoy muy confundido el día de hoy. No sé por qué. Pero bueno, entonces, hacia el sur está Ophiuco y está Alfa Hércules, y hacia el norte están dos estrellas o tres estrellas que forman las rodillas y las piernas de Hércules, que está arrodillado sobre la cabeza del dragón, de Draco el dragón.
Que está en la constelación del dragón, obviamente.
Sí, que está en la constelación. Ahora, hay dos estrellas que son un poquito brillantes, Delta Hércules y Beta Hércules. Estas dos estrellas, pues digamos que empiezan los brazos del escorpión. Beta Hércules también se le conoce como Coreforos. Y es, si la ven así con un poquito de imaginación, hay un par de estrellitas más y es donde tiene el garrote o el mazo para matar a alguien.
Entonces, sí, todas estas estrellas son de poco brillo. Coreforos es un poco más brillante, pero las otras dos del garrote son bastante más tenues.
Sí, y Coreforos sería el hombro derecho, del otro lado está el hombro izquierdo, obviamente, y el hombro izquierdo va hacia la constelación de Lira. Entonces, si están viendo hacia el este, ese es el hombro izquierdo; si están viendo hacia el oeste, ese sería el hombro derecho. Y como decía, representa un héroe, un hombre que está de cabeza con un mazo en una mano y está arrodillado sobre la cabeza del dragón, sometiéndolo así. Ahora, está un poquito forzado la imagen.
Y yo digo que el pobre se estaba convulsionando o algo, porque sí, realmente sí está muy torcida la imagen. Hay algunos libros antiguos donde tiene el dibujo, dibujos artísticos bastante buenos, y lo que más admiro es cómo lograron más o menos acomodar el dibujo, el grabado, con el asterismo de las estrellas que se supone que son la figura de Hércules.
Sí, a mí me parece más como una araña, en el sentido de que el cuadrángulo lo puedo ver, y después como que salen líneas de estrellas en cuatro direcciones, entonces las dos piernas y las dos brazos y la cabeza, entonces me parece como una arañita más que nada, pero pues bueno, sí, Es a mi imaginación.
Me gusta lo de la araña. Yo siempre la he visto como el cuadro chico o el
Pegasito.
El Pegasito, exactamente, porque no había pensado en Pegasito, pero sí la he visto con el rectángulo chico para no confundirla con el rectángulo grande que vendría a ser Pegaso, ¿no?
Pues sí.
Y esto pues es lo que me facilita la vida, ¿no? Aunque no corresponda con la constelación, cuando busco un objeto allí lo puedo localizar más fácil, igual que en el caso de del Pegaso grande, también utilizo un recuadro, ¿no? Básicamente los asterismos que me son fácilmente reconocibles, o lo que le llamo la constelación de la tetera, que no es una constelación realmente, y está mal que lo diga, pero así le digo coloquialmente,
sí.
Nada más porque me es más fácil localizarlo así, ¿no? Pero en fin, cada quien puede ir conforme va conociendo el cielo, desarrollando sus trucos.
Interesantemente yo encontré una leyenda, una referencia a una leyenda que dice que los antiguos babilonios consideraban que la constelación de Hércules y la constelación de Draco, que ahora conocemos como dos constelaciones, en realidad era una sola constelación de un hombre con cuerpo de serpiente. Entonces, si lo ves de esa manera y cortaron las dos constelaciones y en una hicieron Draco y en otra hicieron Hércules, pues explica cómo Hércules está medio cortado de los pies y tuvieron que hacerle así como que estaba arrodillado para someter al dragón. Pero si lo ves un poquito anterior, pues sí verías la constelación del dragón terminando en un hombre.
Bueno, una cosa que estaba pensando yo ahorita es cómo podrían imaginarse eso, la verdad. Estoy viendo otra carta celeste donde tengo a Draco y a Hércules. Y realmente no es tan complicado si tomamos en cuenta que están más o menos altos sobre el horizonte para la latitud de Babilonia. Entonces es más fácil darle la vuelta en la cabeza, digamos, para que no esté de cabeza, ¿no? Y ya empezar a verlo una forma. Pero pues, de todas maneras, no es una cosa tan notable como el caso de el escorpión.
Sí, pero sin embargo, eso es la forma de localizar la constelación. La mitología de la constelación de Hércules es muy rica. Hércules, siendo uno de los héroes más famosos de la mitología griego-romana, pues tiene muchas historias que han sido traspasadas a diferentes medios. Entonces, nosotros sabemos, todo el mundo reconoce el nombre de Hércules, ya sea por una caricatura, una película, un programa de televisión. Entonces, todo el mundo sabe un poquito acerca de Hércules. Básicamente Hércules fue hijo de Zeus y Alcmena. Zeus obviamente es dios, Alcmena era humana. Era la esposa de Zeus, pues muy celosa. Interfirió mucho en la vida de Hércules, en el sentido de que pues causó que se volviera loco en un ataque de celos, causó que se volviera loco y cometiera unas atrocidades que después hablaremos porque ya se nos está acabando el tiempo, y entonces eso es lo que ahora sale mucho en las películas.
Poca cosa, nada más que se volviera loco.
Sí, pero bueno, vamos a dejarlo ahí en este momento, vamos a ir a un corte y regresamos con la mitología de Hércules, hablar un poquito de cuál es la mitología y después qué objetos interesantes podemos encontrar dentro de la constelación.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La constelación de Hércules contiene dos de los más sobresalientes cúmulos globulares del cielo, M13 y M92. M13, conocido también como el Gran Cúmulo de Hércules, es el cúmulo globular más brillante del hemisferio norte y es apenas visible a simple vista en una noche oscura y sin luna. M13 es relativamente fácil de localizar, ya que se encuentra en el rectángulo central de la constelación y tiene un tamaño aparente de casi la mitad del tamaño aparente de la Luna. Esto se debe a que M13 se localiza relativamente cerca, a 25.200 años luz de distancia, para un cúmulo globular. Observaciones de M13 con un telescopio pequeño pueden resolver algunas de las estrellas más brillantes del cúmulo. El cúmulo globular M92 se localiza un poco más lejos que M13, a 26.000 años luz de distancia, y es además el cúmulo globular más antiguo que se conoce, con una edad aproximada de 14.000 millones de años. En Hércules también podemos localizar muchas galaxias. En particular, el cúmulo de Hércules es un grupo de 200 galaxias a unos 500 millones de años luz de distancia de la Vía Láctea. Contiene una gran cantidad de galaxias espirales, y muchas de ellas están en proceso de colisión entre ellas. Por si fuera poco, nuestro propio Sol, en su trayectoria alrededor de la galaxia, se encamina en dirección de esta constelación. La próxima vez que localices la constelación de Hércules en el cielo, recuerda que estás viendo en la dirección en la que el Sol se dirige.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, la constelación de Hércules. Les recuerdo rápidamente, se pueden comunicar, no por teléfono porque es programa grabado, pero sí por correo electrónico, obsesionporelcielo@gmail.com o en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo. También nos pueden dejar un recado y ahí también pueden consultar el podcast del programa. Este es el programa número 200 que está en el podcast de Podbean de Obsesión por el Cielo. Pues bien, Edgar, nos quedamos en la mitología, ¿verdad?
Pues sí, vamos a empezar a platicar sobre la mitología. En la primera parte del programa ya hablamos sobre cómo localizar la constelación, que no es tan fácil, no es tan complicado tampoco, pero sí es...
Requiere práctica.
Requiere un poco más de práctica, no es tan sencillo como otras constelaciones más conocidas. Uh-huh. Pero, como tú decías, la mitología de Hércules es mucho más interesante. Yo creo que es de las más interesantes de las constelaciones que hay en el cielo.
Sí, básicamente Hércules era hijo de Zeus y Alcmena. Alcmena era la humana, Zeus el dios. La esposa era de Zeus, muy celosa siempre de todas las aventuras que tenía Zeus con muchas mujeres. Enloqueció a Hércules y en este ataque de locura mató a su esposa, sus hijos y algunos sobrinos, Hércules. Entonces, cuando recobró la cordura, estaba muy, muy, muy agobiado y se fue a vivir solo por mucho tiempo. Y su hermano, o medio hermano, lo convenció de que fuera a Delfos para que checara con la sibila de Délfica a ver qué podía hacer para, digamos, hacer penitencia por sus pecados.
Para redimirse.
Ándale, para redimirse. Y ahí es donde salen los 12 trabajos de Hércules, los famosos trabajos que son la base de muchas de las historias que hemos visto de Hércules. El que matara a León de Nemea, que matara a la Hidra, que capturara a un ciervo, que capturara a un jabalí enorme, ¿qué más? Ah, que limpiara los establos de Aguías.
En un solo día.
En un solo día. Que matara unos pájaros, el que capturara al toro de Creta.
Al Minotauro.
al Minotauro, sí es cierto. También que rescatara unas yeguas. ¿Qué más era? Sí, el cinturón de Hipólita. También hay
la captura de Cerbero.
De Cerbero, sí, esa fue la última. También las manzanas, que se robara las manzanas de las Hespéridas, del jardín de las Hespéridas, que se robara el ganado de no sé quién. Total, todas estas labores eran o matar animales, o capturar animales, o robarse animales, excepto por la de los establos.
Y las manzanas.
Pues ok, las manzanas también.
No son animales.
Pero bueno, en eso de las manzanas había una serpiente gigante que las protegía. Y
bueno, eso fue un accidente.
Supuestamente ese es Draco.
Pues pero sí, bueno. Pero eso fue un accidente.
Ajá. Total, después de hacer todas estas obras, que no sé si te acordarás la película de Disney de Hércules, ahí aparecen varias de esas.
No vi la película, pero es interesante leer, para los que les interesa esto, sobre cada uno de los trabajos. Hay varias versiones, como en toda la mitología griega, son un poco más consistentes que otras. Algunas posiblemente tengan algún fundamento histórico con una cuestión u otra, o estén basadas en algunas características históricamente verificables de la época en la que fueron escritas, pero no deja de ser entretenido y divertido inclusive.
Sí, sí, puedes hacer muchas historias. Ahora, la aventura de Hércules sigue. Se enamoró de una joven llamada Iole. Se la ganó porque su papá decía que era el mejor arquero y no sé qué, y que el que le ganara en arco y flecha, pues le iba a dar la mano de su hija. Y total, llegó Hércules y obviamente les ganó, no se dejaron, se pelearon, mató accidentalmente a alguien que estaba de su lado, se fue otra vez con el oráculo de Delfos a ver qué podía hacer, estuvo 3 años con una reina que lo maltrataba mucho, pero tenía que estar ahí 3 años como sirviente. Después encontró otra, ¿cómo se llama?, esposa, se casó con ella, pero después se raptó a Iole otra vez. Y total, fue un circo el pobre este. Total, murió ya envenenado por la sangre de un centauro. Entonces, no les voy a contar toda la historia para que ustedes la busquen. Está muy interesante la historia de la vida de Hércules.
Sí, de hecho, las historias, yo diría, sí, más bien.
Sí, porque es una compilación de historias. No hay un solo libro, aunque ha habido compendios después, ¿verdad? Pero bueno. Yo me acuerdo de la serie de televisión de Hércules, que después salió otra serie de Cina la Guerrera, Princesa Guerrera. Me acuerdo de la película. Este año sale una película de Hércules también.
En el cine. Yo no sabía nada de eso, ni he visto esos programas.
No, yo sí los he visto, algunos de ellos. Y sí, es muy popular Hércules en la literatura popular. Acérquense un poquito más a la literatura real, de dónde vienen estas historias, porque obviamente Hollywood siempre cambia todo.
Sí, y estas historias de Hércules también tenían bastante importancia en las civilizaciones posteriores del mundo antiguo, desde la griega hasta la romana, la etrusca. Uh-huh. Hasta la Edad Media era común referirse a Hércules o acuñarlo en monedas, o incluso era bastante popular en las tribus germánicas que acabaron con el Imperio Romano.
Pero bueno, ¿qué hay de interesante dentro de la constelación de Hércules? Lo primero es que cuando vean a la constelación de Hércules, esa es la dirección en que se está dirigiendo el Sol alrededor de la galaxia. Por ahí, la constelación de Hércules es el parabrisas por el cual estamos viendo hacia dónde nos vamos. Eso estamos hablando del Sol en su camino alrededor de la Vía Láctea. Entonces, eso es algo interesante que siempre me ha llamado la atención. Esa es la dirección en que el Sol se está moviendo. Entonces, eso sería lo principal. De estrellas, pues como decíamos, no hay muchas que no son muy brillantes. La cabeza, Alfa, Ras al Ghetti, pues es una variable, una gigante roja que varía de brillo. Entonces, en realidad es un sistema triple, pero pues nada más se puede ver una de las compañeras. Las otras estrellas, hay muchas estrellas dobles, múltiples en Hércules. Pero pues eso se puede decir de todas las otras constelaciones, porque más de la mitad de las estrellas en el cielo son múltiples.
Lo que me mencionabas hace rato de Ras al Ghetti, que es una estrella variable, y pues obviamente es de interés para los observadores de estrellas variables.
Pues sí. Algo interesante también es que hay hasta ahorita 15 sistemas con exoplanetas conocidos en la constelación de Hércules. Pues son bastantitos, ¿verdad? No vamos a hablarlos. Pero yo diría que lo más importante de la constelación de Hércules es que tiene dos de los cúmulos globulares más bonitos que se pueden ver en el hemisferio norte, M13 y M92. M13 es el conocido como el gran cúmulo de Hércules. Es un cúmulo globular que está exactamente en uno de los lados del cuadrángulo este famoso, que lo pueden localizar de esa manera, y se puede ver muy apenitas a simple vista en un cielo muy oscuro. O sea, sí es se alcanza a ver a simple vista.
Ni tan apenitas. En un cielo realmente oscuro se ve muy bien.
Okay.
Y con, bueno, es mi opinión. Desde luego, cada quien podrá.
Cada quien tendrá su opinión al respecto. Yo muy apenas lo puedo ver.
Y con binoculares o con un telescopio de campo amplio es absolutamente espectacular. Y aquí ayuda un poco que el fondo de estrellas detrás no tiene tantas estrellas como otros cúmulos globulares.
Sí, como los que están en Escorpión.
Sí, también me parece recordar que hay una galaxia allí, aunque es para propósitos prácticos, es nada más algo que se registra fotográficamente. Alguna galaxia lejana que se ve en esa dirección. Sí,
se llama NGC 6207. New General Catalog, es una galaxia espiral que está a 30 minutos de arco al norte de M13. 30 minutos de arco es como el diámetro de la Luna aproximadamente, que es relativamente cerca porque M13 tiene más o menos el diámetro de la mitad de la Luna llena. Entonces es un objeto bastante, bastante extendido que se puede ver en el cielo, pero ya eso sería, digamos, con ayuda a lo mejor alguna fotografía, qué sé yo.
Sí, realmente no es ni siquiera práctico tratar de observarlo con un telescopio grande a ojo, nada más.
Sí. Ahora bien, es el cúmulo globular más brillante del hemisferio norte. Se encuentra a 21.000 y feria de años luz de la Tierra. Y lo más interesante también de este cúmulo es que en 1974 el primer mensaje extraterrestre desde el telescopio de Arecibo fue mandado en esa dirección para que llegara al cúmulo de M13. Fue la primera comunicación intencional de los humanos hacia posibles extraterrestres, mandando un mensaje por radioastronomía.
Yo tengo la sospecha de que no fue muy buena idea elegir a un cúmulo globular, pero pues...
No fue muy buena idea porque los cúmulos globulares tienen muy baja metalicidad, o sea, las estrellas son muy viejas y no tienen componentes aparte del hidrógeno y helio, entonces hay muy poca probabilidad de que tengan planetas. Además, los cúmulos globulares son estrellas muy viejas. Estos cúmulos tienen entre 11.000 y 13.000 millones de años de antigüedad y ya casi todas las estrellas que ves son amarillitas, anaranjaditas o rojitas porque ya son gigantes rojas. Entonces, si hubo algún planeta, ya se lo comieron. Entonces, yo creo que... Y además, pues se va a tardar 21.000 años en llegar la señal. Entonces,
efectivamente. Y si alguna vez hubo vida allí, igual ya no hay... Como tú dices, a lo mejor los planetas ya ni existen.
Sí. Entonces, M13 es lo que más vale la pena, obviamente. M92 es otro cúmulo globular que está cerquita, es un poquito menos brillante, o sea, eso sí se necesita binoculares. Y este todavía es un poco más antiguo que M13. Está a 26.000 años luz de distancia. Ambos de estos objetos están en el catálogo de Messier, por eso se llaman M y después un número, aunque fueron descubiertos antes por otras personas. M13 fue descubierto en 1714 por Edmund Halley y M92 en 1777 por Bode, otro astrónomo de la época. Entonces,
sí, y M92 también se alcanza a ver a simple vista en condiciones óptimas, como una nubecita pálida.
Pues buena suerte, nunca lo he visto así.
Pero yo nada más lo he visto una vez en una noche realmente espectacular en Arkansas, en Estados Unidos. Pero igual y fue... He escuchado de otras personas que lo han visto a simple vista, pero realmente era una noche espectacular, así que no sean demasiado optimistas con esto.
Como Hércules es una constelación que está muy lejos de la Vía Láctea, tiene relativamente pocas estrellas y puedes ver a través de... básicamente estás viendo para arriba del plano de la galaxia y lo que puedes ver son muchas otras galaxias. no hay mucho polvo que te estorbe de la Vía Láctea de nuestra propia galaxia. Entonces hay muchas galaxias interesantes. NGC 6207, que ya hablamos, que está cerca de M13, y NGC 6181, que está al sur de Coreforos, también, que es una galaxia espiral muy interesante. NGC 6482 es una elíptica muy interesante, y hay cúmulos de galaxias. Está el cúmulo de galaxias de Hércules, que son un grupo de como 200 galaxias que están a unos 500 millones de años luz de nosotros. Muchas espirales hay en ese grupo, y muchas espirales que están interactuando entre ellas. Esto es en Hércules. Está el supercúmulo de Hércules, y también este supercúmulo de Hércules es, pues, una aglomeración más grande de estrellas. Forma parte de la gran muralla, de esa superestructura que junto con el supercúmulo de Coma y el supercúmulo de Leo, fíjense cuántas constelaciones ya me corrí, pues forman una enorme muralla de unos 500 millones de años luz por 300 millones de años luz, y no me acuerdo cuál es la profundidad, creo que unos 15 o 20 millones, entonces es como una gran muralla.
Bueno, pero al decir muralla, hay que decir que es un filamento de galaxias que están en dependencia gravitacional unas de otras.
Sí, entonces, pero esto ya es de gran estructura. La idea es que Hércules estamos viendo hacia arriba de la galaxia.
Sí,
no
esto
como
ya
Sagitario que estamos viendo en el plano de la galaxia, ahora estamos viendo hacia arriba.
Ya son estructuras a nivel universo, y no a nivel constelación, ¿no?
Sí, entonces Hércules es un buen lugar para buscar galaxias, como lo es la constelación de Virgo también, o la constelación de Leo, para andar buscando galaxias. Entonces hay muchas otras galaxias, pero casi todas son muy tenues y no, en realidad no se ven. Las tres que mencioné serán las más famosas, yo diría.
El cúmulo de Hércules es difícil de fotografiar, pero las fotografías para los astrofotógrafos relativamente avanzados son realmente espectaculares. Uh-huh. Si alguien quiere o se está iniciando en esto, cuando lleguen a fotografiar el cúmulo de Hércules, realmente ya dominan el objeto, uno de los objetos más difíciles, y ya puede intentar fotografiar lo que sea en el espacio.
Sí, y más cerca de casa, pues también Hércules tiene varias nebulosas planetarias interesantes. Una es NGC 6210, es una nebulosa planetaria a unos 4 grados al norte de Coreforos. La fue descubierta en 1825, y las fotos del Hubble la han llamado la nebulosa de la tortuga. Entonces, tiene más o menos la forma de una tortuga, si la quieren ver de esa manera. Y otra, ya sería el último objeto que mencionaré, es otra nebulosa planetaria, se llama Abel 39. Esa la han llamado la nebulosa planetaria de... ay, ¿cómo se llama? Las burbujas de jabón. Porque es perfectamente esférica y es de color azulito. Entonces es una nebulosa planetaria muy bonita también. Tiene unos 5 años luz de diámetro, básicamente. Pero sí necesitas un telescopio para poderla apreciar. No es nada brillante. Está hacia...
okay. Uh-huh. Hemos mencionado varios objetos que se requiere, se observa muy bien con telescopio, no necesariamente con telescopios muy grandes. Otras veces hemos mencionado muchos objetos que se ven muy bien a simple vista, pero pues hay para todos.
Exactamente. Entonces, esos son, digamos, los objetos más importantes de la constelación de Hércules. No sé si habrá algún otro que tengas en mente.
No. Okay. No, en el caso de la nebulosa planetaria NGC 6210, la de la tortuga que mencionabas, hay algunas fotos realmente espectaculares que pueden buscar por internet tomadas con telescopio Hubble.
Ok.
Y efectivamente no se requiere tanta imaginación para pensar en una tortuguita.
Uh-huh. Bueno, pues yo creo que con esto llegamos ya al final de este programa de Obsesión por el Cielo sobre la constelación de Hércules. La próxima semana vamos a hablar ya en vivo aquí en Obsesión por el Cielo, y vamos a hablar acerca de uno de mis astrónomos favoritos, Clyde Tombaugh. Vamos a ver la biografía de Clyde Tombaugh.
Y el después, descubridor de Plutón.
Sí, el descubridor de Plutón, y yo tuve la oficina al lado de él.
Y también, bueno, y después, para que todavía lo vayan esperando y que lo vayan viendo de una vez, la semana que entra, o sea, la última semana de julio, vamos a tener un repaso acerca de la nueva serie de Cosmos de Carl Sagan. Es todo por este programa de Obsesión por el Cielo. Muchas gracias y hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5. XHUDEM FM Radio UDEM 90.5. Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.mx. Radio UDEM 90.5.